En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Ahora no hay más música que la de las palabras. Y esas, sobre todo las que están en los libros, son discretas. Aunque la curiosidad trajera a alguien a escuchar tras la puerta de la casa, no iría más que un murmullo solitario. Ese largo hilo de sonido que podrá prolongarse infinitamente. Porque los libros del mundo, todos juntos, son como dicen que es el universo, infinitos. Cuando acabó la lectura, avanzada la noche, el viejo de la venda negra dijo: a esto estamos reducidos, a oír leer. Yo no me quejo, podría estar siempre así, dijo la chica de las gafas oscuras. Tampoco me quejo yo. Digo que solo servimos para esto, para oír leer la historia de una humanidad que existió antes que nosotros. Aprovechamos la suerte de tener unos ojos lúcidos, los últimos que quedan. Si un día estos ojos se apagan, y no quiero ni pensarlo, entonces el hilo que nos une a esa humanidad se romperá. Será como si estuviéramos apartándonos los unos de los otros en el espacio, para siempre, tan ciegos ellos como nosotros. Muy buenas tardes. De esta manera nos unimos a esta iniciativa de Onda Madrid con motivo de la Noche de los Libros y aportamos nuestro grano de arena desde Madrid Trabaja con la recomendación de un libro excepcional, Ensayo sobre la ceguera, del Premio Nobel de Literatura José Saramago, el portugués afincado en España durante muchísimos años, que nos proporciona en Ensayo sobre la ceguera una lectura, yo creo que ahora mismo más necesaria que nunca en los tiempos que corren. En fin, que comenzamos Madrid Trabaja. Bienvenidos, estaremos juntos hasta las 4 de la tarde. Y, por supuesto, felicitando a los libreros, porque hoy es su día, una profesión que también lo está pasando mal. Ya lo pasaban mal antes del COVID y ahora ha registrado un descenso de ventas del 80%, así que nuestro abrazo desde aquí, desde Madrid Trabaja, a todos ellos. Hablaremos, por cierto, de libros también a lo largo del programa. De momento saludamos a Javi García. Javi, muy buenas, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Peña. Hago también efectiva ese saludo a los libreros.
En un día tan especial para ellos y esta noche todos a comprar libros, Javi.
Pues sí, alguno caerá, ¿eh? No sé si presencialmente, porque igual
pues
las
tiene
tiendas
que ser...
ya están cerradas.
Pero... No, tiene que ser presencialmente. Como que a ver si vas a comprar ahora por internet y les fastidias a los
libreros. No, pero ya hay
libreros.
Muchas pequeñas librerías que venden también por internet, ¿eh? Que no es solo Amazon.
Bueno, vale, perfecto. Andrea San Martín, ¿te convence Javi García o no?
Buenas tardes. A mí me convence comprar libros, sea de la manera que sea, pero sí que es cierto que García dice lo que dice García, que precisamente muchas librerías ahora ofrecen ese servicio de venta online.
Bueno, hay que apoyar a las pequeñas librerías que tienen que resistir ahí a tope. Pero bueno, de cualquier manera nosotros resistimos a través de nuestras redes sociales, Andrea, con Twitter.
Con Twitter, muy sencillo, @MadridTrabaja_OM.
Y luego también Facebook, García.
Nada más sencillo todavía, únicamente el nombre del programa nos encuentran en Madrid Trabaja.
Y dicho lo cual, es momento de darte a conocer ofertas de empleo, que empezamos con una bolsa para educadores infantiles en Torremocha de Jarama.
Para optar a esta bolsa se requiere el título superior en educación infantil o el grado en maestro de educación infantil. Es un proceso selectivo que consta de dos fases, un ejercicio por escrito, de una prueba tipo test para comprobar los conocimientos técnicos de educación infantil y también hay un concurso de méritos del candidato. El plazo termina el 30 de noviembre.
Y la Fundación General de la Universidad de Alcalá de Henares convoca 3 plazas para técnicos de gestión y una para investigadores.
Para los 3 puestos de técnicos en las áreas de transferencia tecnológica, cultura, científica y administrativa, el interesado deberá estar en posesión de un grado universitario según la especialización. El plazo de solicitud finaliza el 25 de noviembre. El contrato es indefinido y la jornada laboral es completa.
Y luego tenemos al Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón, que ha aprobado la oferta de empleo público con 9 plazas.
8 plazas son de acceso libre entre el personal funcionario y laboral en las áreas de ingeniería técnica industrial, auxiliar administrativo, administrativo también, auxiliar de bibliotecas, profesor de apoyo, técnico de emergencias sanitarias, educador social y auxiliar de servicios polivalente.
En Mejorada del Campo buscan a electricistas.
Para el mantenimiento de instalaciones eléctricas en el sector industrial piden el ciclo formativo de grado medio, experiencia mínima de 5 años, carné de conducir tipo B y formación en seguridad y salud en el trabajo. El contrato aquí es temporal y la jornada es completa.
En Alcalá de Henares necesitan a 2 encofradores.
Para trabajar en una empresa de la construcción, en una obra en Toledo, se requiere tener experiencia mínima de 5 años en un puesto similar, tener también formación de prevención de riesgos laborales en la categoría de encofrador, nivel básico en prevención en construcción y también el carné de conducir tipo B. El contrato es por obra y servicio y la jornada es completa.
Y luego tenemos oportunidad de empleo para gestores de contenidos web.
Gestionarán el lanzamiento de campañas de marketing y diseño de planes de comunicación y contenido web según la estrategia y metodología de la empresa. Se necesita tener un nivel alto de inglés y portugués y experiencia anterior en el puesto. El contrato es indefinido, la jornada es completa y el salario es a convenir.
Y terminamos con 4 vacantes para monitores de ruta escolar en Aranjuez.
Que se encargarán de la gestión de la seguridad de los niños durante esta ruta escolar. Se requiere tener el certificado de delitos sexuales y también disponibilidad para trabajar de lunes a viernes en turno de 8 de la mañana a 9, tan solo una hora, y luego de 2 a 3 de la tarde. El contrato es temporal, la jornada parcial.
Y ya sabes que si te interesa cualquiera de estas oportunidades y además cumples con los requisitos, puedes acudir a la página web de Onda Madrid. Allí tenemos un apartado Los de Madrid Trabaja y dentro de él están colgadas las ofertas de empleo de este 13 de noviembre. Y recuperamos tras el descanso el viernes pasado nuestra mesa de orientación laboral con nuestros invitados habituales. Hoy de momento 2 invitadas, el tercero se incorpora en breve. Empezamos con Mercedes Frías, orientadora de Cruz Roja. Mercedes, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bien. Buenas tardes, que van a pensar que...
Buenas tardes, yo no he comido.
Claro, pero ya sabes que van a pensar que estamos grabados y ya aprovecho para decir que 3:07 de la tarde, o sea que estamos en directo directísimo.
Directísimo.
Oye, que me estabas mandando, mira, como estamos haciendo el programa, lo saben los oyentes desde casa, pero sí funcionan los WhatsApp y nos estamos intercambiando mensajes mientras estamos haciendo el programa. Y Mercedes me decía, ¿puedo recomendar una pequeña librería? Y digo... ¿Por qué no, Mercedes? Vamos, de hecho, te animamos a hacerlo.
No es una pequeña librería, es una página web donde hay varias pequeñas librerías que se han unido, digamos, para hacer frente a la crisis en la que estamos inmersos. Entonces, la página web es www.todostuslibros.com.
Ah, mira, todostuslibros.com.
Todostuslibros.com. Entonces tú te metes, miras los libros que te interesan y te dicen en qué librerías están. Entonces tú coges la librería que a ti te guste, la que más afín seas o la que conozcas o la que sea, y les haces el pedido.
Ah, pues mira, pues fíjate lo que decía Javi en el inicio del programa. Lo tenemos ahí disponible. Javi, toma nota.
Si es que no estás en la onda, Peña, no estás en la onda.
Yo es que voy a la librería de mi barrio, que es la librería de toda la vida, y entonces allí no necesito comprarlo por internet. Me acerco, que está a 5 minutos de mi casa, y ya está. Y
también que se llama Harcha, además aprovecho. Es bonito entrar en una librería, ¿verdad? Y perderse, no saber muy bien qué vas a comprar, y al final salir con 3 o 4 libros.
Hombre, y sobre todo además que te recomiende la persona encargada de la tienda determinados libros, porque claro... Al final tú, cuando los compras por internet, tienes ahí un mare magnum de títulos que dices, bueno, este me gustará, este no me gustará, en fin, estas cosas, ¿no? Pero bueno, pues yo creo que hacen un buen trabajo. Hablábamos, salvando las distancias, por favor, de los carniceros que te recomendaban, ¿no? Pues el producto, pues ocurre lo mismo con los libreros, que se tienen que mantener porque nos tienen que ayudar.
Pues sí, y que no se pierda también esa profesión que al final, lo que decías, aporta mucho valor para el sector de los libreros.
Desde luego que sí. Vamos a saludar también a Laura Ramírez de Oriéntate. Laura, bienvenida, ¿qué tal?
Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal estáis?
Pues muy bien, aquí celebrando el Día de los Libreros. ¿Se te ocurre un libro que podamos recomendar, Laura?
Bueno, mira, se me ocurren muchos, ¿no? Pero dos, bueno, uno clave, la verdad que cualquiera de Isabel Allende, que yo me he leído casi todos, y por ejemplo La Casa de los Espíritus.
Ah, sí.
Y ahora mismo, muy recomendable, y también cualquiera de los que ha publicado, ahora mismo me estoy leyendo La Chica de Nieve, de Javier Castillo. Y bueno, pues oye, es un escritor joven que lleva ya tiempo, pero bueno, ya lleva ya varios libros escritos a pesar de su juventud, y bueno, pues muy recomendable este libro.
Claro. Oye, que Mercedes también nos quería hacer una recomendación, aparte de esa página web, también de un libro, ¿no, Mercedes?
Claro, claro, hombre, digo, oye, que me dejas tú mi libro.
No sin mi libro.
No sin mi libro. Nada, no, yo quería recomendar a Eduardo Galeano, ¿vale? Ah. Cualquiera, el libro de Eduardo Galeano, el libro de los abrazos, las palabras andantes, que bueno, es un escritor latinoamericano, aquí yo creo que sí que es conocido.
Sí.
Y que bueno, que son pequeñas historias que tienen que ver mucho con justicia social, sobre los olvidados, indígenas. Entonces, bueno, pues es muy, muy recomendable cualquier libro que elijáis de él.
Venga, pues vamos a tomar nota y yo os voy haciendo caso de las recomendaciones, supongo que los oyentes también. Saludamos también a Jonathan Ruiz Pérez, de Fundación 11, de Inserta Empleo, para ser más precisos. Jonathan, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien, aquí recomendando libros. No sé si, como no hemos podido hablar antes del programa, no sé si te pillo en un pequeño atraco o nos puedes
no,
así.
No, bien. Yo, los libros me gustan mucho, todo el tema relacionado con el holocausto nazi, y recomiendo mucho de Diario de Praga, de Peter Gith. Son historias, me gustan mucho todas las historias alrededor de lo que vivía esa gente, cómo pensaba, cómo se las tenía que ingeniar, toda la parte de tener que esa superación que algunos pudieron vivir y toda la lucha que presentaban y es un tema que me encanta.
Bueno, pues tomamos nota de esas recomendaciones, que os agradecemos, por supuesto, porque ha sido aquí un poco te pillo, aquí te mato, pero bueno, como son tres ávidos lectores, no tienen ninguna dificultad en recomendarnos sus libros de cabecera. Pero hoy os planteaba una pregunta, porque claro, yo leo habitualmente en Google y es muy habitual decir 5 claves para encontrar el currículum perfecto. Otros no ofrecen 5, otros ofrecen 7 o 10 o las que sean, pero se habla mucho del currículum perfecto. Así que, Mercedes, lo primero que te quiero preguntar, ¿existe el currículum perfecto?
Pues no, el único currículum perfecto es el que adaptas a la oferta.
Vaya disgusto que nos acabas de dar.
Un disgustazo, ¿verdad? A ver, sí que hay una tendencia a tener tu currículum y enviarlo a cascoporro a todas las ofertas sin pararte a leerlas y sin pararte a mirar qué es lo que están pidiendo, las palabras clave. Entonces, ahí es muy difícil encajar. Lo ideal es que tú mires la oferta de trabajo, hagas un análisis de esa oferta, veas qué piden, qué funciones piden, qué palabras clave son las que predominan en el anuncio y en función de eso adaptes tu currículum a esa oferta, porque así vas a tener muchas más posibilidades de encajar en lo que están buscando, en encajar en la necesidad del reclutador y poder que el reclutador lea tu currículum, pase la primera criba y poder llegar a la ansiada entrevista. Al final el currículum es el vehículo que te lleva a la entrevista, no lo olvidemos.
Claro.
Así que siento el disgusto.
Vaya, vamos a ver si... Yo creo que no va a mejorar la cosa con Laura. Laura, ya no solamente depende de la oferta, sino hemos comentado aquí muchas veces que depende también incluso hasta del sector, ¿no? Porque ahora que se lleva tanto estos currículum así muy creativos y muy con mucho dibujito, con muchas cosas, esto no vale para cualquier sector.
Claro. Creo que conmigo vamos a empeorar la cosa.
Porque, todo sí, es susceptible de empeorar.
Va a ir poco a poco, ¿no?
Sí, en pequeñas dosis.
Pues efectivamente, totalmente de acuerdo con Mercedes. Y efectivamente el currículum hay que adaptarlo hasta el punto de adaptarlo a la empresa, al sector, incluso si me apuráis, si sabemos quién lo va a recibir, también a la persona que lo va a recibir. Yo soy, precisamente, esta semana he tenido taller de currículum y esta mañana he tenido, y soy de las que también da las claves para intentar organizar los apartados, me imagino que Jonathan y Mercedes harán lo mismo con las personas con las que trabajan, y de organizar los contenidos de los apartados en función de la importancia para el puesto. O sea, que además de palabras clave, de adaptarlo y demás, hay que ir hasta ese detalle de análisis y organización para que sea lo más adaptado posible y lo más sencillo para que y fácil de leer para que la persona que le llega deduzca rápidamente que eres el candidato o uno de los candidatos adecuados para el puesto.
Y luego, Jonathan, es que además, en función de la circunstancia, se puede apostar por varios modelos de currículum, ¿no? Porque no es lo mismo una persona que haya trabajado en un sector toda su vida, que el que haya trabajado en 3 o 4, que el que no tenga experiencia.
Sí, evidentemente, me uno a Mercedes y a Laura y realmente no se puede tener un modelo que sirva para todo. Probablemente la persona que te diga que va a servir para todo sea aquella que la hayan contratado. El resto no. Entonces, lo importante es siempre tener en cuenta que en el currículum hay que reflejar lo que nosotros podemos ofrecer a una empresa como profesionales. Y ahí va incluida la experiencia, la formación y los conocimientos, pero también aquellos aspectos que a nosotros nos hacen diferenciarnos. Y por eso es importante tener un modelo general, digamos, pero para nosotros, y luego analizar cada oferta, cada empresa, incluso el puesto de trabajo dentro de una misma oferta, la información que tienes que ofrecer tiene que ser adecuada a ese puesto, porque probablemente sean competencias y capacidades, talentos diferentes los que te van a pedir. Por eso es muy importante el ir concretando en función de lo que se vaya a requerir en el puesto de trabajo y que esa información pues se plasme de una forma que cuando una empresa lo vea, que la persona que te está entrevistando lo vea, pueda percibir de un vistazo que puedes ofrecer tú como profesional.
Claro. Bueno, os he formulado esta pregunta porque los oyentes son participativos aquí en Madrid Trabaja. Nosotros tenemos los canales de comunicación abiertos siempre para que nos ofrezcan sus sugerencias, sus preguntas. Y tenemos a una oyente que nos ha preguntado precisamente por el currículum. Dice que hace mucho tiempo los envía y que no sabe en qué está fallando. Pero Javi, vamos a recordar los canales de comunicación.
Sí, recordamos que tienen a disposición el correo electrónico del programa madridtrabaja@ondamadrid.es y también, por supuesto, ese número de WhatsApp. Allí nos pueden mandar notas de voz al 652-868099, 652-868099.
Y la hemos invitado a participar, Javi, pero no ha habido suerte, ¿no?
No ha habido respuesta a través del correo electrónico. Si fuera a través de WhatsApp, pues es más sencillo. Pero el correo, bueno, cuesta. No todo el mundo lo ve todos los días.
Claro, pues si nos está escuchando, que sepa que hoy el programa, la sugerencia ha partido de ese correo electrónico. Pero sí que hemos encontrado a una joven, a Amanda, que sí que también nos quería plantear algunas cuestiones del currículum. Amanda, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier. ¿Qué tal?
¿Qué tal? Muy bien, ¿y tú qué tal?
Todo bien, todo bien. Como bueno, un día más escuchándoos.
Muchas gracias. Amanda, hay que decir que tú estás trabajando, pero buscas mejorar, claro.
Yo estoy teletrabajando a día de hoy, mi trabajo está en Sudáfrica y me encuentro en una situación de querer quedarme en casa por, bueno, por todo lo que está pasando con la pandemia y es tan difícil. Y una de las cosas que siempre me pregunto es si al final cómo tú te presentas a una empresa que ahora a día de hoy es todo online, es a través del currículum. Sí. Y de ahí ya se me presentan un montón de dudas de cómo realizarlos o qué información poner.
Bueno, pues plantéanos alguna de las dudas, que para eso tenemos a Laura, a Mercedes y a Jonathan. Si te parece, tres dudas que tengas, las más importantes, y trasladamos a cada uno de ellos para que te den respuesta, ¿vale?
Vale, perfecto, Javier, gracias. Mi primera pregunta sería, a día de hoy, que todo es a través de un ordenador, a través de una pantalla, ¿qué es lo esencial para captar la atención de las empresas en tu currículum?
Mercedes, por ejemplo, empezamos contigo.
Vale, para mí, por ejemplo, es muy importante en el currículum, después de los datos personales, poner un perfil profesional. Un perfil profesional ahí va a aparecer, es, digamos, como el tráiler de tu currículum, ¿vale? Por así decirlo. Es como un resumen muy resumido de lo que va a venir después. Entonces, ahí sería poner el puesto en el que tú estás ubicada, dos o tres funciones adaptadas y dos o tres competencias también adaptadas, ¿vale? Así como ejemplo, pues imagínate, administrativo con más de 5 años de experiencia en atención al cliente proveedor, Excel experto, persona organizada, con atención al detalle y alta tolerancia al estrés, ¿vale?
Vale.
Entonces, en nada, en tres frases, estás adelantando al reclutador lo que se va a encontrar y además ese tráiler, digamos, va a tener las funciones que están pidiendo en la oferta y las palabras clave y competencias, las soft skills que hablábamos la semana pasada, que aparecen, sí, también en la oferta. Es una forma de atraer la atención del reclutador.
Porque hay que recordar, Mercedes, que cada reclutador dedica unos pocos segundos a leer los currículum, o sea que no podemos, sí, por lo menos la primera vista, luego a lo mejor ya con la primera criba después se toman un poquito más de tiempo, pero al principio se toman muy poquito.
Exacto. Yo estuve muchos años directamente en selección, en una bolsa de empleo, y sí que es verdad que el reclutador tiene ya el ojo entrenado para de un golpe de vista en 6 segundos encontrar lo que busca. Si el currículum está muy embrollado, va a pasar de ese currículum porque tiene 100.000 más para mirar. Entonces, claro, la parte que decía Laura de organización es súper importante, que de un golpe de vista el reclutador pueda encontrar lo que está buscando.
Claro. Bueno, Amanda, la segunda de las preguntas.
Vale, bueno, va un poco hilada lo que me acaba de explicar, pero es necesario poner la información que más quieres llamar la atención según a qué trabajo aplicas. Pero es importante poner también trabajos que has hecho mientras estudiabas, que no tienen nada que ver, a lo mejor relacionados con tus estudios, pero es una forma de también darte a conocer de que al final siempre has sido trabajadora y siempre te has buscado
la vida un poco.
Sí. Es importante ponerlo, a día de hoy deberíamos omitir esos trabajos extra o de fines de semana que hemos ido realizando, sobre todo la gente joven.
Bueno, Laura, ¿qué le contamos a Amanda?
Bueno, Amanda, pues mira, depende de los años de experiencia que tengas o que tenga la persona. En este caso, bueno, siendo una persona joven, si tus años de experiencia para tu perfil principal, pues bueno, no son más de 5 o 6, sí que es importante que aparezca todo. Yo en general siempre recomiendo poner toda la experiencia, toda nuestra experiencia, aunque sea de hace pues bastantes años. ¿Por qué? Porque como bien has dicho tú, todo aporta en positivo, pero hay que saber hacerlo también. Si al final decidimos incorporarlo, es importante, como he dicho antes, estructurar la información y hacer lo que llamamos los orientadores un currículum funcional. Es decir, agrupar por funciones o áreas de trabajo las experiencias. De esa forma estamos mostrando las distintas experiencias por bloques y de una forma más organizada. Y lo que podemos hacer también con esa experiencia más antigua, aunque no esté directamente relacionada con nuestro perfil principal, es extraer o reflejar las funciones que a lo mejor sí que sean compatibles o que se puedan valorar y tampoco hacerlas demasiado extensas, es decir, poner menos funciones que la experiencia, el bloque de experiencia del perfil principal al final del currículum, pero bueno, que quede reflejado. Como bien has dicho, eso transmite pues eso, que ha sido una persona trabajadora desde joven, que a lo mejor ha compatibilizado estudios y trabajo. Y de ahí se pueden extraer competencias comunes para tu perfil principal. O sea, que en principio, según me cuentas cómo es tu perfil, sí.
Vale, perfecto. Amanda, queda la tercera.
Vale, gracias, Javier. Mi última pregunta sería un poco, yo he estado trabajando también fuera de España, entonces ahora me presento aquí, es la primera vez que estoy buscando trabajo y... como bien habéis comentado, al final es el primer impacto de un currículum. ¿Es necesario poner foto? ¿La foto debe ser una foto profesional? ¿Debe ser una foto más cercana, sonriendo, juvenil en mi caso, o una foto más seria, vestida de traje, mirando de lado?
Bueno.
¿Es necesaria la foto?
Vamos a ver qué nos dice Jonathan. Sobre esto, además, yo creo que no hay unanimidad entre los orientadores, tengo que decir.
No, aquí muchas veces el tema de la foto va directamente relacionado con el tipo de empresa, con la oferta también. Entonces, ahí en ese caso también es importante el que nosotros demos un sentido a poner una foto, pues si ponemos una foto que va a ocupar medio currículum, tenemos que tener en cuenta hacia dónde va dirigido ese currículum. Entonces, hay empresas donde requieren unos niveles de formalidad más altos y ahí sí es importante el que la foto cumpla esos estándares. Pero luego hay otras empresas que son pues más dinámicas, más cercanas y que a lo mejor la foto no es tan necesario el que cumpla el protocolo de una foto de carné. Y luego también hay ofertas, pues ahora mismo, por ejemplo, en Estados Unidos, los currículums son neutros en cuanto a no se manda foto, no se indica el sexo. Entonces depende mucho de la oferta, de cómo sea el tipo de empresa también. Es un aspecto en el que la foto, si subimos una foto o si ponemos una foto, sí es importante que no sea una foto pues como la que subiríamos en Instagram, donde a lo mejor pues se diluye un poco lo que nosotros somos. Siempre sí hay que intentar dar una coherencia al currículum que represente lo que nosotros podemos ofrecer a la empresa.
Bueno, yo también diría, y a lo mejor Mercedes también nos podría apoyar en ese aspecto, que quizá hay circunstancias del candidato que hacen que sea mejor no incluir foto, lo digo, para evitar, por ejemplo, el edadismo, ¿no? La discriminación por edad, tanto si eres demasiado joven como si tienes a partir de 45.
Bueno, pero el tema de la edad no te lo van a ver en la foto, muchas veces te lo van a ver en la cantidad de experiencia,
¿no?
Claro, entonces si ven un currículum con mucha experiencia, al final empiezas a hacer cuentas y puedes llegar a sacar la edad. Sí que es verdad que yo con la foto, yo soy de la opción de foto, pero porque cuando se ha hablado de mi experiencia en la bolsa de trabajo, yo tengo memoria fotográfica, entonces sí que es verdad que mirando los currículum a la hora de hacer selección, si veía la foto, recordaba las sensaciones que me causaba a la persona a la que había entrevistado, a la que había visto previamente, unos días antes. Entonces,
claro.
Como que a mí me ayudaba bastante. Sí que es verdad que cuando mandas fotos, o sea, cuando mandas currículum a gente que no te ha visto nunca, pues bueno, también si es una buena foto, una foto profesional, sí que pueden sacar mucho de ti.
Ya,
¿sabes? Entonces, si vas a poner foto, pues eso, que sea una foto profesional, una foto de tipo carnet, y que vaya acorde con el puesto al que optas y la empresa a la que optas.
Bueno, pues Amanda, que muchísimas gracias por habernos trasladado tus inquietudes, que ha sido un placer y que tengas suerte.
Gracias a vosotros.
Bueno, nosotros seguimos aquí en Madrid Trabaja con nuestra mesa de orientación y con más contenidos. Enseguida vamos a hablar con una editorial, porque hemos hablado de los libreros, pero también tenemos que apoyar las editoriales, sobre todo las españolas.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Primero llenamos un vaso de agua, un cacito de Glow Collagen Active y a seguir disfrutando de una piel con menos arrugas, más firme, hidratada y a sentirme con más energía. ¡Mmm! ¡Está delicioso!
Así que este es tu secreto de belleza. ¿Cómo dices que se llama este suplemento nutricosmético?
Glow Collagen Active, con colágeno marino y ácido hialurónico de laboratorio Eira Labs. Pídelo en tu farmacia y en www.eiralabs.es.
El otoño ya está aquí y tus ventanas no pueden esperar. En Carpimart somos especialistas en ventanas. Instala ya mismo ventanas eficientes de madera, PVC, aluminio y hasta triple acristalamiento si lo necesitas. No valen excusas. Adelántate al invierno con Carpimart. Visítanos en la calle Ofelia Nieto 52 y carpimart.es.
¿Se puede ser el mejor en más de una cosa? En tu trabajo y en el partido de pádel del viernes. Con tu familia y con los que no te conocen. ¿Y si tu coche pudiera ser como tú? Nuevo Ford Kuga. Motor de gasolina, mejor en agilidad. Diesel, mejor en resistencia. Hybrid, mejor en sentir el empuje. O Plug-in Hybrid, lo mejor de los dos mundos. Nuevo Ford Kuga, lo mejor de no tener límites. Aprovecha las ayudas del gobierno. Ford, acercando el mañana.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Y aquí que estamos hablando hoy del día de las librerías y del día y de esa noche de los libros que se va a celebrar en la Comunidad de Madrid, nos hemos acordado de una editorial que nosotros que nos dedicamos al mundo del empleo, del emprendimiento y de la economía, pues es una referencia ahora mismo y además es española, está impulsada por Marcelino Elosúa, que tenemos ya en el programa. Marcelino, muy buenas, ¿qué tal?
Buenas tardes, ¿qué tal estáis todos?
Pues encantado de saludarte en un día tan especial, ¿no? Porque Lice Editorial sin las librerías, pues lo tiene un poquito más difícil, ¿verdad?
Bueno, esto es un ecosistema en el que todos nos apoyamos mutuamente, ¿no? Desde los autores hasta la industria gráfica, etcétera, ¿no? Incluido por los medios que de alguna forma difundís también todo lo que hacemos, ¿no?
Bueno, aquí hemos tenido a algunos de los autores que publican con vosotros, pues Raquel Roca, por ejemplo, sí, con Silver Surfer y Naumat, entre otros libros. Habéis publicado hace muy poquito de Carlos Rodríguez Brown, que también es colaborador de esta casa, y bueno, de alguna manera sois una referencia desde luego en el mundo del empleo, del emprendimiento, de los recursos humanos. Os habéis convertido, yo creo que en los número uno.
Bueno, no somos el número uno más que en unas especialidades pues muy concretas como puede ser biografías de empresarios y tal, en eso somos el número uno mundial, pero en otras muchas cosas, pues no, claro. Somos una empresa relativamente joven, pequeña. Tú date cuenta que el mercado del libro de empresa, pues estamos hablando en España de unos 200 millones de euros, ¿no? Entonces, pues es un mercado relativamente pequeño.
Claro, pero precisamente por eso me llama la atención, Marcelino, que hayáis apostado por él, porque siempre es más fácil apostar por el bestseller, ¿no?, que es donde está el turrón.
Bueno, en mi caso ha sido puramente vocacional, ¿no? Es decir, yo he tenido pues una etapa empresarial importante con Aceites Elosúa, Carbonell, y bueno, pues vendimos la empresa relativamente pronto y bueno, pues hace 27 años empecé con Lid, que es de En Buena Lid, de sí, competencia perfecta, y bueno, porque quería defender pues unos valores como son la libertad, no solo empresarial, sino también social. Por ejemplo, uno de los libros que hemos hecho en México es Drogas Libres, Libres de Drogas, a favor de la libertad de mercado, porque creemos que sería la forma de combatir más eficaz pues con todos estos carteles y con todas las cosas pues que traen, ¿no? Entonces, bueno, defendemos libertad, defendemos igualdad de oportunidades, la cultura del esfuerzo y del emprendimiento y la racionalidad en la toma de decisiones. Valores que pensaríamos que todo el mundo acepta y que, sin embargo, estamos viendo en el contexto de esta pandemia, por ejemplo, pues que casi ninguno de ellos es aceptado, ¿eh? Porque ni se toman decisiones racionales, ni hay libertad, hay unos ataques increíbles, no se confía para nada en la responsabilidad personal. Entonces, bueno, pues sí, son unos valores importantes que tenemos que defender cada vez
preservar. Más. Bueno, ya digo que como nuestro ámbito es el mundo del empleo y el emprendimiento, has comentado que lleváis 27 años. Cada vez hay más interés por la lectura vinculada con todo esto, porque yo compruebo que cada vez nos preguntan más sobre determinados aspectos sobre los cuales quieren saber si hay algún tipo de obra publicada. ¿Eso lo notáis también en el índice editorial?
Sí, o sea, claramente todo el mundo ya es consciente que la educación es lo más importante cara a la propia satisfacción personal e incluso pues, a tu capacidad de generar ingresos, ¿no? Muchas veces cuando se habla de si la riqueza está mejor o peor distribuida, se nos olvida que lo más importante es definir riqueza como la capacidad de generar ingresos y, por lo tanto, la educación pues es lo más importante. Y eso cada vez está pues, más distribuido, pero a la vez hay más competencias. Es decir, antes podías pensar que por ser licenciado tenías ya todo hecho y no, pues ahora es una educación continua, te tienes que mejorar pues en otros idiomas, en otras cosas, cada día. Y una de esas cosas que es muy importante son las habilidades personales y las habilidades sociales, ¿no? Y bueno, pues eso da pie a toda una rama, digamos, de libros de autoayuda, de desarrollo personal o de desarrollo profesional. Por ejemplo, claro, pues cómo hacer una mejor presentación, cómo negociar, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que todos somos conscientes que este es un mundo en el que cada vez tienes que estar pues mejor preparado. Y sí, no solamente libros, es decir, también se hace mucho pues cursos de sí. Virtuales, etcétera.
Sí, sí, desde luego que sí, pero yo recomiendo desde luego que echen un vistazo a nuestros oyentes al índice editorial con todo el muestrario que tienen de obras, porque seguramente van a encontrar aquella que necesitan pues en estos aspectos que nos comentaba Marcelino o en cualquier otro, y siempre es una lectura pues
hemos publicado a 3.500 autores, o sea que
fíjate.
Que si tenéis, se puede, ¿no? Elegir, ¿eh?
Bueno, pues muchísimas gracias, Marcelino, por haber estado en este muchas día gracias, tan especial en Madrid Trabaja. Y nada, y apostando por la lectura desde la Radio Pública Madrileña, desde Onda
estupendo.
Madrid.
Así se hace. Muchas gracias.
Gracias a ti. Seguimos con nuestros orientadores laborales. Mercedes, muchas veces es evidente que esa labor, comentaba Marcelino, que la realiza a través de talleres y demás, pero nunca viene mal también apostar por la lectura, ¿no?, para completar la formación.
Sí, además, vamos, yo supongo que igual que mis compañeros, y que en todos los trabajos tienes que ir actualizando conocimientos y para ello, aparte de Twitter, redes sociales, blogs que sigues, siempre está muy bien leer lo que escriben compañeros o personas relacionadas con la marca personal, reclutadores, CEOs de empresa o biografías.
Claro.
Todo eso siempre te va a aportar a tu trabajo y a tu quehacer diario, ¿no? Y el actualizarse en el mundo de la orientación laboral, yo creo que es un imprescindible.
Desde luego que sí, porque las cosas cambian mucho. Y vamos a hablar también de cambios, los que proporcionan los jóvenes que se están incorporando al mercado laboral y que cada vez son más exigentes con las empresas. Cada vez hay mayor preocupación por parte de las empresas, especialmente de las grandes, por atraer el talento, especialmente en aquellos campos donde hay mayores dificultades para encontrar trabajadores. Y nos ha llamado la atención un estudio que ha hecho Llorente y Cuenca entre los más jóvenes y nos ha sorprendido porque las marcas, digamos, que de momento y en la actualidad ni generan entusiasmo ni tampoco especial rechazo entre los más jóvenes. Pero vamos a dar más detalles hablando con María Obispo, que es directora de Talent Engagement en Llorente y Cuenca. María, muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Pues encantado de hablar contigo porque sí que nos ha parecido llamativo ese estudio que habéis hecho, porque mira que se gastan dinero, María, muchas empresas en eso que se llama branding de cara a los futuros trabajadores, ¿no?
Bueno, yo creo que esta claramente es una de las principales conclusiones, ¿no? Que probablemente las compañías están invirtiendo muchísimos recursos en trabajar marcas muy potentes para el consumidor o para el cliente, pero no están invirtiendo los mismos recursos o no de la misma forma o con el mismo atino de cara al empleado, ¿no? Al futuro empleado, al talento. Entonces, claro. Bueno, yo creo que esa sin duda puede ser una de las grandes conclusiones a las que llega el estudio.
Las empresas yo creo que lo pueden tener claro, pero María, para los oyentes, ¿qué significa el invertir precisamente en hacer atractiva la marca para los trabajadores? ¿Qué beneficios puede reportar a la empresa?
Bueno, yo creo que en primer lugar la capacidad de atraer al mejor talento, ¿no? Vivimos en un momento en el que, aunque es cierto que estamos en un contexto ahora complicado desde el punto de vista laboral, también es igual de cierto que hay algunos perfiles que siguen siendo muy demandados, ¿no? Por ejemplo, hablo sobre todo y me imagino, por ejemplo, perfiles relacionados con digitalización, con tecnología. Todas las compañías nos hemos visto, bueno, de forma abrupta, lanzadas a una digitalización ya sí o sí inevitable, ¿no? Por también el contexto en el que vivimos. Y ese tipo de perfiles que pueden ayudar a las organizaciones a eso, pues siguen estando muy demandados. Entonces, ¿cómo me diferencio de la compañía de al lado? Ya no me voy a diferenciar porque tenga por el salario, porque al final el salario es algo efímero, ¿no? Es cierto que es necesario, ya se da por hecho, viene el siguiente, le paga un poco más y me roba al talento que estoy consiguiendo. Entonces, les tengo que convencer desde una óptica mucho más global, mucho más completa. Ahora se habla mucho de propósito, se habla mucho de valores y es especialmente relevante esto en la época en la que vivimos, porque el propósito, los valores que tú reflejas en los momentos duros, me lo decía el otro día una directiva de recursos humanos, ¿no? Te recordarán por cómo te comportaste en los momentos malos, y creo que tiene todavía más sentido ahora.
Una de las conclusiones que tenéis en el estudio y con respecto a esto que estás comentando, María, es que los jóvenes piden, digamos, menos palabras y más hechos, ¿no? Es decir, que igual que a los candidatos se nos pide que cuando, digamos que, por ejemplo, pues alardeemos de trabajar en equipo, lo hagamos con ejemplos concretos, también las empresas deberían trasladar esos ejemplos de cuál es su cultura, su propuesta de valor, etcétera, ¿no?
Sí, una de las cosas que salen de forma recurrente y que nos comentaron todos los jóvenes en los focus group y en las encuestas es que querían conocer mejor a las compañías y querían conocer mejor cómo se trabajan las compañías. ¿Qué pasa? Que muchas compañías no lo cuentan de forma recurrente o cuando lo cuentan nos agarramos a los certificados, a las condecoraciones, si podemos llamarlo así, a los reconocimientos. Siempre pongo el mismo ejemplo. Si tú eres una empresa familiarmente responsable, está bien que me enseñes el certificado y hay que tenerlo, ojo, pero está mucho mejor que me digas, oye, las personas que trabajan en mi compañía tienen un mes adicional de baja por paternidad y maternidad.
Claro.
Por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, demuestra con hechos, porque el joven lo que siente cuando nosotros hacemos como la relación del elenco de certificados es que estamos escondiendo algo, es que estamos tenemos eso para no les da mucha seguridad, no les da credibilidad, no. Se sienten un poco abrumados.
Claro. Y luego, por otra parte, también habláis del lenguaje cercano, que no tiene que conllevar un exceso de confianza, pero que sí, de alguna manera, yo creo que a los jóvenes hay que hablarles en su propio idioma, ¿no? Y a veces el mundo de los recursos humanos tiene su lenguaje propio y un poco distante.
Mira, justo del lenguaje, o sea, el estudio lo hemos hecho también analizando mucho el lenguaje, y de hecho hemos utilizado la tecnología, las técnicas de procesamiento del lenguaje natural para comprender cómo se están dirigiendo las empresas. Y es muy revelador cómo en función de cómo las palabras que elijas, eso genera una reacción en la persona que está leyendo la información, ¿no? Y entonces, de repente, por ejemplo, vemos compañías que todavía siguen hablando de recurso, de plantilla, de activo, de vacante, de puesto de trabajo, y eso al candidato le suele resultar como, bueno, muy frío, muy distante, no se sienten acogidos en la organización. Y en cambio vemos compañías que incluso hasta se pasan, ¿no?, de frenada, que los jóvenes nos decían, es que lo veo tan informal que no me da, que no me da seguridad. O sea, esto al final no es mi colega, ¿no?, hablándome, sino es una organización. Entonces el término medio, con palabras como equipo, colaborador, persona, protagonista, compañero, son palabras que, por ejemplo, para referirse a los profesionales, tienen un impacto mucho más positivo.
Claro. Por último, porque ya sabes, María, que el tiempo en la radio es muy limitado, sí que me gustaría, porque rompéis en el estudio con un esquema que dice, bueno, pues como hay mucha gente en paro, es muy difícil que el candidato pueda elegir empresa. Sin embargo, sostenéis, por los contactos y por ese estudio que habéis hecho con los jóvenes, que esto no es así. O sea, que los jóvenes sí que apuestan por empresas concretas.
A ver, obviamente en el momento en el que estamos, yo no me atrevo a decir que una persona que tiene una necesidad de trabajar no vaya a irse a trabajar a la compañía en la que, digamos, encuentre la primera oportunidad. Pero lo que digo es que para poder captar al mejor talento y para tener a un talento de verdad comprometido, que no está en tu compañía, y yo es la pregunta que hago, ¿tú quieres en tu compañía a una persona que trabaja ahí porque no puede trabajar en otro sitio? ¿O quieres a una persona que trabaja en tu compañía que está ahí porque comparte los valores, porque comparte el propósito y porque está de verdad conectada con los objetivos de la organización? Entonces, eso es lo que marca la diferencia. Es cierto que vivimos momentos muy críticos en lo laboral y que probablemente pues eso va a hacer tomar decisiones más movidas por la parte racional. Pero el compromiso a largo plazo se genera cuando de verdad consigues conectar de forma mucho más profunda con los candidatos. E insisto en el tipo de perfil. El perfil a lo mejor más tecnológico, más centrado en la digitalización, el perfil que se están pegando todos por contratar, es un perfil que sigue estando muy demandado pese a la crisis económica. Es un perfil, claro, que tampoco es tan abundante. Entonces, ese es el perfil. Si queremos contratar ese perfil, también tenemos que ver qué forma usamos.
María, precisamente vamos a escuchar a alguno de los jóvenes que ha participado en este estudio.
Lo que buscas en una oferta de empleo o en una página de carreras o en los perfiles en redes sociales es que las compañías te cuenten cómo es trabajar en ellas, cómo es el equipo. No basta con que te cuente los certificados que tienen o su modelo de negocio. Quieres sentirme parte del proyecto desde la búsqueda.
Las ofertas de trabajo que nos compartieron, la verdad que me hicieron sentir que las compañías solo hablan de lo que ellas necesitan, pero pocas veces de lo que las áreas distintas o especiales frente al resto. Y yo la verdad es que quiero conocer mucho mejor a las empresas antes de decirme a trabajar en cualquiera de ellas.
Bueno, es interesante porque lo que reclaman entonces los jóvenes, María, es un esfuerzo un poco de empatía por parte de las empresas.
Total, de empatía y, si te fijas, también de conocimiento. O sea, quieren saber más. Claro. Quieren saber más de cómo es trabajar en una organización. Quieren que se lo contemos. Quieren que que profundicemos mejor en los canales y sobre todo que seamos creo que a veces pecamos un poco de no contar excesivo, ¿no? De ser como muy parcos en lo que contamos de trabajar en nuestra organización. Yo creo que los jóvenes lo que piden es una política más de puertas abiertas, de enséñame cómo es trabajar en tu compañía, claro. Y sobre todo, convénceme o hazme ver que yo soy parte del proyecto, que me hace sentir parte del proyecto, ¿no? Desde el principio.
Bueno, pues yo creo que hemos, a grandes rasgos y en el tiempo limitado que tenemos en un programa de radio, expuesto ese interesante estudio que habéis realizado en Llorente y Cuenca, que las empresas tomen nota y también los candidatos debemos tomar nota de esa propuesta que nos hacen desde las distintas marcas. María Obispo, un placer, muchísimas gracias.
Gracias a ti, hasta luego.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Hoy más que nunca en la Fundación La Caixa acompañamos a quienes más lo necesitan. Luchamos para que todos los niños y niñas tengan las mismas oportunidades. Ayudamos a quienes tienen más complicado conseguir un empleo y trabajamos para prevenir la soledad de los mayores. Lo hemos hecho antes, lo hacemos ahora y lo seguiremos haciendo. Fundación La Caixa.
No duermo bien. Me encuentro cansada, decaída y a veces no consigo concentrarme.
Tomo Night Collagen Active. Es un suplemento nutricosmético creado por los laboratorios Aira Labs. Induce a la relajación, mejora la calidad del sueño, conseguirás un descanso reparador y tu piel y tu cuerpo lo notarán. Night Collagen Active. Tus 8 horas de sueño y belleza de laboratorios Aira Labs. Pídelo en tu farmacia y en airalabs.es.
Madrid trabaja en Onda Madrid con Javier Peña.
No me digas por qué, pero me imaginaba yo a Laura, a Mercedes, a Jonathan diciendo de qué perfiles está hablando este estudio de Llorente y Cuenca, ¿no, Jonathan?
Sí, yo creo que ahí influye mucho el perfil laboral porque tenemos que entender que el trabajo, todos trabajamos para poder vivir, para poder ser independientes, ser más autónomos. Entonces, yo creo que sí es importante tener en cuenta que hay momentos en el que en el trabajo hay que hacer una serie de concesiones y el objetivo al final es buscar un desarrollo laboral que nos permita pues ir afrontando diferentes retos a través de los diferentes trabajos que nos permitan llegar a ese trabajo ideal. Pero claro, es como muy ideal y tenemos que tener en cuenta pues la realidad que nos encontramos.
Bueno, como ya tenemos poco tiempo, os voy a pedir un esfuerzo a todos. Uy. Que se nos colaba por ahí. Decía que os voy a pedir un esfuerzo por ser breves para ver si nos entra todo lo que queremos contar. Javi García, estábamos pendientes de una reunión de correos para saber cuándo se va a abrir el plazo de inscripción a las oposiciones. Era hoy, pero al final tenemos que seguir esperando, ¿no?
Sí, la reunión se ha celebrado esta mañana entre correos y los sindicatos. De momento lo que nos dicen es que habrá una reunión la semana que viene, seguramente a principios de semana. Lo que hay encima de momento es el borrador que ha facilitado correos a los sindicatos, con un plazo estimado para la presentación de solicitudes del 18 al 26 de noviembre, es decir, que se iniciaría el miércoles, por lo tanto entendemos que la reunión será entre el lunes y el martes. Por ejemplo, CESIF pide que se amplíe ese plazo de solicitudes. Recordamos, Peña, que también en ese borrador ya figura la distribución de las plazas, de las más de 3.000 plazas que se van a convocar. Hay en todas ellas, en todas las provincias hay plazas, pero hay una alta tasa de empleos a tiempo parcial, ya. Más de 600. Por lo tanto, los sindicatos también están negociando para que descienda esa cifra.
Vale, perfecto. Pues en nuestra mesa de redacción teníamos noticias que comentar. ¿Quién me comenta la primera? Andrea, por ejemplo.
Sí, yo, por ejemplo, según la encuesta del Instituto BBVA de Pensiones, centrada en esta ocasión en los llamados millennials, aquellos nacidos entre 1978 y 1999, creen que un tercio de estos millennials se jubilaría lo antes posible, tan pronto como puedan, y solo un 5% preferiría mantenerse en el mercado laboral todo el tiempo posible. Además, la mitad de los millennials considera que no cobrará una pensión pública.
Bueno, Laura, qué mal lo tienen los millennials, ¿eh? Porque si quieren jubilarse cuanto antes, me parece que lo llevan pues un poco claro, ¿no?
Eso es que el mercado laboral no nos ha tratado muy bien, o sea que yo creo que más bien es por eso. Hombre, me imagino que habrá de todo, ¿no? Que habrá gente que sí, que no le importe seguir trabajando. Yo conozco gente de todo tipo, ¿eh? Que ya a lo mejor con 40 y pico años se quiere jubilar. Pero quizás sea por eso, pensemos, ¿no? Que es porque a lo mejor el mercado laboral a nivel de empresa, todo lo que estamos hablando, a lo mejor influye. A lo mejor que es porque... los trabajadores no están muy bien tratados, o sea que hay que pensar.
Vamos, Javi, con la siguiente.
Sí, vamos con la siguiente noticia. ¿Recordáis a Israel, un estudiante de comunicación audiovisual que había hecho un vídeo con su abuela, con Teresa, para que encontrara trabajo porque no encontraba empleo?
Sí, claro que nos acordamos. Ese de quiero vender a mi nieto.
Pues ha funcionado ese vídeo porque Israel ya ha encontrado trabajo. Además, lo ha conseguido a través de una televisión. Se hizo viral ese vídeo y ya tiene empleo Israel y, por lo tanto, Teresa está muy feliz.
Bueno, Mercedes, que al final estas cosas de diferenciarse funcionan, ¿no?
Claro, y además la posición que tiene Israel es su sector. Si en un sector como en lo audiovisual no llamamos la atención con propuestas así, ¿no? Es muy difícil diferenciarse si no. O sea, yo entiendo que detrás de aquel vídeo y de aquella propuesta iba un trabajo detrás, ¿no? De convenzo a mi abuela, le pongo un guión... lo hago de determinada manera, ¿no?
Hago la realización del vídeo, que también es importante.
Exacto, todo eso lo que hace ver es las competencias que tiene Israel y es mucho más interesante verlo así, ¿no? Que, por ejemplo, solamente en el currículum.
Claro. Vamos con nuestra trabajadora observadora. María López, muy buenas tardes, ¿qué tal?
¡Hombre, buenas tardes! ¡Ay, qué bien me saben los viernes, Javier!
Sí, claro, porque entre otras cosas te escuchamos tu voz melodiosa.
Oye, hoy quiero dedicar un poquito mi reflexión. Sabéis, o saben ustedes los radioescuchas de Onda Madrid, que yo suelo llevar el WhatsApp de Telemadrid. Y me están llegando muchísimos tipos de vídeos en lo que a los pequeños comerciantes, hosteleros se refiere. Entonces estoy viendo que hay dos tipos. Por ejemplo, trabajadores que graban a escondidas a otros empleados en restaurantes donde se hacen, por ejemplo, pizzas sin la mascarilla puesta. Y me dicen, María López, mira lo que se está haciendo en mi restaurante, pero me estoy jugando el puesto y... O bares donde pues vemos a los camareros sin mascarilla, saludando complacientemente a los comensales. Ese es un tipo de vídeos, ok. O mercadillos llenos donde no se guardan la distancia. O, por ejemplo, hace poco un concurso de Mises, donde bueno, pues se veía perfectamente que las ganadoras del concurso estaban sin mascarilla juntas y estaba celebrándose en un restaurante madrileño donde precisamente distancia no había mucha y aglomeración sí, eran más de 6, sin duda. Entonces, por un lado me están llegando esos vídeos y por otro lado me están llegando otro tipo de vídeos que... De todo lo contrario, hosteleros que se están esforzando por invertir más, por poner mamparas, preocupados incluso, oye, ¿sabéis algún método que nos permita implantar más seguridad todavía contra el coronavirus? Entonces voy a hacer esta reflexión hoy, Javier, porque en el fondo mal está que los clientes no cumplamos con la normativa vigente, pero no lo deberían de consentir ni los trabajadores ni los hosteleros, porque al final... no solamente que le cierren su local, sino que al final acaben pagando todos por esto. Entonces, por quedarnos con buen sabor de boca después de dar este tirón de oreja, que algunos se lo merecen y otros, por supuesto, no, pero al final ya sabéis que está muy de moda eso, que paguemos justos por pecadores. Dicho esto, me voy a quedar con la anécdota que hoy he visto y que no sé si habréis comentado en el programa, de un hostelero que se llama Iñaki y que trabaja en Bilbao. ¿Sabéis lo que le ha pasado a Iñaki? Ha tenido que cerrar su bar como consecuencia de los efectos del coronavirus. ¿Y cuál ha sido su sorpresa? que al ir a revisar un poco el local, al abrir el cierre, se ha encontrado con un sobre. Un sobre, Javier, que contenía una carta y 30 euros de un cliente que le ha dicho: Pachi, estos son los 30 euros que a lo largo del mes nosotros nos hubiéramos gastado en cogerte tu café con leche. Así que ánimo y arriba, Pachi. Así que vamos, Madrid, me quedo con esa tercera, pero no descuiden ese tirón de orejas, ¿eh?
Gracias, María López, gracias, Laura Ramírez, Mercedes Frías y Jonathan Ruy Pérez. Nos tenemos que marchar ya, es viernes, así que os deseamos un feliz fin de semana. El lunes nos volvemos a encontrar a partir de las 3 de la tarde aquí en la sintonía de Onda Madrid. Que disfrutéis de estos días.
¡Buen viernes!